9 y 10 de la mañana seguimos aquí en El Espectador, también a través de Concierto Urbana y por Espectador TV. Esta imagen pueden seguirla ustedes en nuestro portal, en la pantalla que está allí instalada, Espectador TV, emitiendo desde esta semana. Me da mucho gusto recibir a Selva Andreoli nuevamente en esta tertulia. Selva, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días para todos.
Ahora con la imagen es posible decir que hemos sido gratificados por un recuerdito de su viaje.
Con unos After Eight.
Exactamente, que Selva ha traído luego de su viaje. Conrado Hughes, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Daniel, amigos, audiencia.
La elegancia que corresponde a la imagen, me imagino, de la televisión.
Bellísima corbata.
Sí, muy linda, que tiene su historia también.
Tiene su historia, me la trajo de regalo mi nuera de Florencia y tiene sobre fondo azul unos pintitas con los colores,
con los
de Italia.
Colores de Italia.
Que eran los colores que llevaban las sedas.
No de las Malvinas.
No, hoy no traje, tengo la doble bandera porque estoy de reunión latinoamericana de cámaras de comercio uruguayo-británicas.
Bueno, Eduardo Lorier, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Un gusto, Daniel, audiencia.
¿Corbata contigo o no, Eduardo?
Sí, cuando se necesita.
Cuando corresponde.
Claro que sí, ¿por qué no?
Bien. Y está Juan Rodríguez, que es abogado, secretario ejecutivo de la Lista 71, columnista del Semanario Patria y asesor del arerismo, sobre todo en asuntos electorales. Es un gran gusto recibirte, doctor Juan Rodríguez. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a la audiencia. Y bueno, esperemos compartir esta tertulia en la mañana de hoy.
Cómo no, con mucho gusto. Estuvieron escuchando, hubo varias entrevistas en realidad en estas horas. Ayer, por ejemplo, con ese doble turno, primero Luis Lacalle Pou, al que vamos a escuchar en algunos minutos, luego al señor ministro del Interior, que también haremos alusión a lo que declaró aquí en la mañana del Espectador. Pero estuvo Marcos Otegui hoy, Selva, que tú lo venías escuchando, además. El senador Otegui, presidente de la Comisión Investigadora de ANCAP.
Sí, bueno, lo primero que me sorprende es que sea el presidente de la Comisión Investigadora, porque yo creo que cuando uno es parte y arte de una investigación, no debería haber sido
presidente. ¿Y qué
parte
y arte ocupa, en este caso, Otegui?
Y bueno, estuvo vinculado a toda la gestión de ANCAP y de las empresas de ANCAP, entonces a mí me parece que no debería haber sido nombrado presidente de esta comisión. Pero lo que me sigue preocupando no es eso, sino la falta de autocrítica. Es decir, el hecho de seguir echándole la culpa a los demás, la última pregunta que tú le hiciste sobre la gestión y sobre la responsabilidad del equipo de gobierno, es un índice de eso. Para algo están los directorios, para algo además fue clarísimo el expresidente Mujica cuando dijo: yo a las empresas públicas les dije expresamente que no consultaran con economía y que gastaran lo que tuvieran que gastar, porque si no, no los iban a dejar gastar un peso. Quiere decir que todas esas inversiones y todos esos dineros gastados y gestionados, en mi opinión, que se está demostrando de mala manera, no fueron controlados por nadie más que por el directorio de ANCAP. Y yo creo que sigue habiendo una irresponsabilidad en no ser autocrítico en cosas que están mal hechas. A ver, si se le dio dinero a una empresa, a una radio que no existía, hay que decir que está mal. No se puede estar buscando debajo de las piedras otros argumentos para justificar que si otros lo hicieron, que si pasó con el Semanario Patria, que si no pasó. Está mal, punto. Y no hay más perro que el chocolate. Es decir, a mí me sorprende que nosotros con esa actitud creamos que estamos defendiendo las empresas públicas. Yo creo que al revés, estamos haciéndole un daño al papel que deben tener las empresas públicas en el Uruguay y demostrar que el Estado es capaz de gestionar y que lo tiene que hacer bien. Y que cuando lo hace mal, hay que criticarlo y hay que señalarlo.
Eduardo Lorier.
Bueno, yo creo que estamos en presencia de una discusión estratégica para la vida del país. ¿Por qué? Porque ANCAP es estratégica, porque las empresas públicas uruguayas son estratégicas para el futuro desarrollo del Uruguay, en alianza, por supuesto, con aquellos sectores claves de la vida económica nacional, como por ejemplo el agropecuario. Desde ese punto de vista no es menor esta discusión, ni es menor lo que está ocurriendo con la estigmatización de ANCAP, con la demonización de ANCAP. Creo yo que acá hay una afirmación que hizo Otegui, en el sentido de que al Frente Amplio le toca hacer una serie de inversiones en un periodo muy reducido de años, que 15 años debería de haber sido el tiempo adecuado. Yo creo que hay una autocrítica. 15 años debería de haber sido el tiempo adecuado para llevar adelante tales inversiones. De no haber hecho la inversión en la refinería, evidentemente con la desulfurizadora, nosotros hoy no tendríamos refinería funcionando. Esto lo dijo Otegui, lo dijo nuestro presidente. Pues bien, ¿dónde está la responsabilidad de quienes no hicieron la inversión antes, de quienes durante 15 años no invirtieron acá en ningún elemento de la matriz energética? Porque veamos, yo recuerdo, en mi primer periodo senatorial, cómo nosotros estábamos inquietos por lo que se nos venía a escala, por lo que existía y por lo que se nos venía a escala de las fuentes energéticas para el país. Porque, ¿qué veíamos nosotros? En primer lugar, a la población, su abastecimiento, pero además del desarrollo después industrial que el Uruguay requería, que no teníamos las más mínimas bases porque no había habido inversión, y tuvimos que salir a las disparadas a hacer ese tipo de inversiones para cambiar la matriz energética y posibilitarla. Entonces, hubo todo un montón de elementos y ahora que hubo que hacerlo. Ahora, yo también digo esto, yo soy muy autocrítico y creo que hay gorduras en el Estado uruguayo, en el conjunto del Estado uruguayo. Hay gorduras que hay que lograr, diríamos, sacarla, porque de lo contrario le hacemos mal, también digo, a ello que queremos defender para apoyar al sector, sobre todo agropecuario y sobre todo de la cría agropecuaria, que otro día tendríamos que hablar, que para mí es esencial para agrandar el aparato productivo nacional.
Bueno, volveríamos a insistir sobre el frigorífico nacional que tú mencionaste en la tertulia.
Es clave.
Conrado Hughes.
No, y interesante el planteo del senador. Yo comparto íntegramente lo que ha dicho Selva, no tengo mucha cosa que agregar, simplemente recordar que además el senador, los dos senadores, en realidad tiene tres, porque por efecto de haber electo vicepresidente de la República al jefe, primer candidato de la lista 711, Raúl Sendic, entraron dos, los dos senadores que consiguió esa lista en el sublema que había formado con el Partido Comunista y el MPP, terminaron en el Senado Leonardo de León, gerente general de ALUR, senador de la República, un gerente general de una compañía recontrafundida, y el señor Marcos Otegui, que es un conspicuo dirigente del sector y que estuvo en todas las actividades que con los recursos de ANCAP le permitieron. Es decir, Marcos Otegui es senador porque hubo todo este desbarranque y este desaguisado monumental de millones de dólares tirados, por supuesto, tirados literalmente, pero para ellos con un resultado extraordinario, que es haber conseguido una más que aceptable representación parlamentaria sin tener absolutamente ningún antecedente político. Y eso se consiguió con millones de dólares de los que pagamos la nafta todos los días en el surtido.
Doctor Juan Rodríguez.
Sí, yo venía de camino a la radio escuchando la entrevista al senador Otegui y me llamaron la atención poderosamente dos o tres elementos. Tú al final de la entrevista le consultabas si había tenido oportunidad la creación de la comisión y él optó por evadir la respuesta y decir que lo iba a opinar luego de que se desarrollara toda esta tarea. Sin embargo, durante la entrevista, él en sus propios dichos reconoce que la conducta asumida por el ente o eventualmente por la contraparte al momento de la contratación de la radio Quebracho, por lo pronto pudo haber significado un fraude. Minutos antes había hablado que no había hechos ilícitos. O sea, eventualmente un hecho presuntamente ilícito hubo. Será de un sector, de una parte, de su contraparte o de ambas partes en conocimiento mutuo de la situación. Pero un hecho presuntamente ilícito ocurrió y afortunadamente, gracias a la creación de la comisión, ha salido a la luz. En segundo lugar, el cuestionamiento a las publicaciones oportunamente pautadas en el semanario Patria. Yo lo escuché contigo ahora, Daniel, y el senador ha bajado dos tonos las acusaciones que hizo dos días antes. Yo desconozco si cuando al senador le informaron de este hecho, que evidentemente, como bien decía Conrado, su poca participación política lo hacían desconocer, habló sobre una parte de una versión taquigráfica. Él tendría que haber leído tal vez todas las versiones, o por lo pronto las versiones donde el presidente de la Comisión Investigadora de ese entonces, el diputado Carlos Varela, cuando el diputado Borsari, integrante también de la comisión, le acercó las actas notariales, él dijo que él lo iba a estudiar, y que si entendía que esa documentación era suficiente, el tema quedaba saldado. Tan saldado quedó el tema que al finalizar la comisión sobre este punto no se hizo ningún planteo. Es decir, tal vez al senador o le entregaron la información parcial, o leyó lo que quiso, o dijo lo que le pretendía convenir en ese momento.
Bien, doctor Rodríguez. Me quedó una duda, Connie. ¿Tú entiendes que el cargo de senador que ocupa hoy Marcos Otegui es producto de una compra a través con dinero público?
No, es de origen espurio, es de origen espurio, y el origen espurio es, digamos, imaginen por un instante que un presidente que tuvo Antel, que fundó su campaña electoral en que había sido el impulsor ideológico de la famosa torre, hubiera salido electo alguna cosa, que no salió nada. Bueno, todo el dinero que en aquel momento, yo les recuerdo, digo para que no crean que yo solo creo que hace disparates los gobiernos frente a Plitas. Este batió todos los récords, pero en esos entonces, que era el comienzo de los años 2000, Antel gastó 7 millones de dólares en informarnos a los ciudadanos del Uruguay que los números de teléfono pasaban a tener 7 dígitos. Una idea completamente estúpida, porque con avisar, con que uno se enterara en un aviso en el diario que dijera, a partir de mañana tiene 7 dígitos, si usted tiene 70, ponga un 9, y no sé qué, digo, una cosa muy sencilla. Bueno, gastó 7 millones de dólares, pero ¿por qué gastó 7 millones de dólares? Porque era para la mayor gloria y aspiración de ese señor que quería ser presidente de la República, en un proceso delirante. Ahora, Raúl Sendic mostró ser bastante más vivo, porque aspira a ser presidente de la República, no lo ha rechazado de nadie que se lo sugiere, es evidente que así es, constituyó su grupo político, dirigió y contrató a la agencia de publicidad que además le hizo una pieza igual para a su campaña que la que habían hecho para la empresa para la cual habían trabajado, el caso insólito, que lo retiró del aire, pero yo tengo guardado todos los videos en donde había campaña de Raulito, que era exactamente igual a campaña de ANCAP, y todo esto para conseguir un extraordinario resultado que le dio además unos cientos de miles, ciento y pocos miles de 170 mil votos, que le permitió tener 2 senadores.
¿Algún comentario, Eduardo, sobre este punto?
Sí, yo creo que es grave lo que dice Connie desde el punto de vista ético, ¿verdad? Que tendría que lograr afirmarlo con elementos de prueba, porque la verdad que no basta con decirlo y después no probarlo. Creo que es muy grave, y además yo reivindico la posibilidad de que tiene cualquier ciudadano de este país, sea cualquiera su antecedente, si es un obrero, si es una empleada doméstica, si es un director de ente o de una empresa, de luego...
Yo critiqué que fuera licenciado en biología.
De luego, poder asumir una tarea parlamentaria, porque creo que así es la democracia. Pero lo que a mí me parece, lo digo con Daniel, porque me tomé el trabajo de escuchar las 2 entrevistas que nos mandó la producción para poder venir a este día de hoy, escuché también la entrevista a Marco, es que estamos como sumidos en una temática que yo no desmerezco, ojo, pero que no salimos de esa. Parece que el mundo que se está desmoronando, parece que la crisis esta que nos está afectando y que viene cada vez más importante, con un Brasil, diríamos, complejo, con una Argentina que todos sabemos puede ocurrir algo después de las elecciones, parece que nosotros eso no nos está, diríamos, preocupando. Nos preocupa el detalle aquel, el videito el otro, es decir, el árbol nos está impidiendo ver el bosque. Y a mí me quedó algo de la intervención de la calle cuando él habla de la necesidad de medidas contracíclicas y de la austeridad.
Si me permitís, entonces, vamos a escuchar lo que decía ayer aquí mismo el senador Luis Lacalle Pou en referencia a la economía. Dijo que se terminó la bonanza, agregó que ha habido una falta de previsión, un aumento del aparato estatal y del gasto. El Frente Amplio gastó a troche y moche, dijo Lacalle Pou ayer.
Para mí hay como una especie de falta de legitimidad del presidente de la República y del Frente Amplio para aplicar determinadas medidas. Que obviamente no es una legitimidad, una falta de legitimidad en las urnas, que la tienen por tercera vez, como recién decía. Es por la forma en que se eligió llegar, por la forma en que se eligió gobernar. Tenemos un gobierno del Frente Amplio que va rumbo a su año número 11, que repite presidente, el primero, que repite muchas figuras, caso para mí emblemático el del ministro del Interior, Bonomi, y que viene tomando determinadas medidas en lo económico, en lo que hace la seguridad humana, en lo que hace la educación. Y digo que viene tomando medidas y no viene tomando otras. Y eso forma una práctica de gobierno que en estos momentos, en el cual se terminó la bonanza económica, eso termina haciendo que el gobierno esté hackeado por el propio partido de gobierno.
Entre otras cosas, la calle Pou habló de políticas de seguridad del gobierno, que ha fracasado a su juicio. También vamos a escuchar este tramo.
Creo que ha fracasado. La política de seguridad del gobierno ha fracasado. No lo dice Luis Lacalle Pou, no lo dice el Partido Nacional, lo dicen los datos fríos y duros. Ahora, lo del principio, yo no pido renuncias. Por esa nota, por ahí, una nota por ahí que digo, no pido renuncias, sobre todo porque nunca pidas lo que sabes que no va a pasar. Trato de optimizar el tiempo que tenemos y trato también de ser serio. Andar pidiendo renuncias diestra y siniestra sabiendo que no se van a concretar es infértil. Entonces me parece que no corresponde. Simplemente creo que fracasó el binomio Bonomi-Vázquez. Entiendo que no hay una comprensión integral en lo que hace a las dos patas más importantes de este tema, de la seguridad humana, que es la inclusión propiamente dicho, el sentido de pertenencia a un colectivo, a una comunidad. Hay una frustración enorme de expectativas, a veces una incapacidad de desarrollarse, y por otro lado, la política que hace al control y a la represión del delito ha fracasado.
Algunos tramos de la entrevista ayer aquí en la mañana al senador Lacalle Pou, hablando en principio de lo que entiende como gobierno hackeado y al que le falta legitimidad, y luego con el asunto de la seguridad. Comienzo contigo, Eduardo, por favor.
Sí, yo lo que pretendería de alguien que fue candidato a la presidencia de la República y que seguramente lo va a hacer en las próximas, es que nos dijera frente a esta situación que estamos viviendo, que tiene un alto componente de, diríamos, repercusión de situaciones externas, porque nuestros dos mercados principales a los cuales le vendemos están con grandes complejidades, me refiero a China y Brasil, y un tercero muy importante también las tiene y puede tenerlas más agravadas, que es Argentina. Me gustaría saber cuáles son sus propuestas, porque a mí me queda una palabra que él utilizó: austeridad. El austericidio le llamamos nosotros, porque eso es lo que se está aplicando en Estados Unidos y en Europa. Que Astori particularmente fue enfático en decir: yo no hablo de austeridad, hablo de, diríamos, responsabilidad, que es distinto. Entonces, ¿qué es la austeridad para Luis Lacalle Pou? ¿Es rebajar salarios? ¿Es rebajar jubilaciones? ¿Es rebajar inversiones públicas? Austeridad, ¿qué significaría en un presupuesto donde él fuera el presidente? ¿Qué significarían en cosas muy concretas y sentidas? ¿Rebajar qué? ¿Rebajar las asignaciones? ¿Rebajar la inversión pública? ¿Medidas contracíclicas? ¿Qué significa eso? Yo me temo, y lo pongo acá en la mesa, que él haría lo mismo que hoy se está haciendo, a mi gusto, mal en Brasil, que son medidas procíclicas. Se está bajando el gasto, se está bajando los salarios, hay una, diríamos, disminución de un programa emblemático que es Mi Hogar, Mi Casa, que ha sido un instrumento para que millones de pobres brasileños llegaran a tener eso tan elemental que, por suerte, los que estamos acá creo que todos tenemos, que es una casita. Entonces, ¿cuál es lo que él realmente...? Porque no basta, él mismo lo dice, no basta con venir y decir: están haciendo esto, desparramaron tanto dinero, utilizaron tanto en sacar, sí, a millones, a miles, cientos de miles, de una situación compleja en que habíamos quedado. No basta con decir eso. Él tiene una responsabilidad. ¿Qué hago yo cuando esta situación viene? ¿Cuáles son mis medidas? Yo quiero saber qué va a hacer él con los salarios, qué va a hacer con la educación, con la seguridad. ¿Le va a dar más, le va a dar menos?
Doctor Juan Rodríguez.
Sí. Bien, puntualmente sobre el tema cuestiones económicas de la intervención del senador Lacalle Pou. El senador Loriel lo que hace aquí es interpretar lo que tal vez él dijo en un concepto. Él no dijo ni por casualidad todo lo que usted acaba de agregar. Por lo pronto empiezo a dar alguna pauta de lo que eso significa. El año pasado, en plena campaña electoral, el entonces candidato Luis Lacalle Pou presentó una serie de medidas para el abatimiento de lo que es cargos de confianza. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno en el año 2005, los cargos de confianza superaban los 130 aproximadamente. Cuando se llega a la elección pasada, hace cuestión de un año, estaban rondando los 300 cargos. Estamos hablando que más que duplicó. Eso significaba una decenas de millones de pesos y dólares que la administración estaba gastando por demás en cuestiones que evidentemente se podía reducir a los efectos de destinar a otras cuestiones.
¿Tienes un número?
Sí, por supuesto. O sea, a ver.
¿Más o menos cuánto en dólares era, para verde?
Bueno, a ver, en términos reales, cuando se hizo la presentación.
De nada.
Cuando se hizo esa presentación, el equipo de Luis Lacalle Pou habló de dos conceptos. Primero, el peso del Estado en esos 10 años aumentó del 28% al 33%. O sea, un 5 puntos del PBI. Pero no solamente eso. Perdón. No, del 28 al 33.
Pero ustedes dicen, entonces, hay que...
A ver, senador, permítame terminar el concepto. Del 28 al 33 en gasto público. En ese gasto público estamos hablando de un presupuesto que había multiplicado de varias decenas de veces esa cantidad. O sea, que en esos 10 años el presupuesto, seguramente en lo que era este tipo de cuestiones, eran de 7.000 millones a 16.000 millones. Lo que era cargos de confianza rondaban los... no le quiero decir una cifra errada, pero estábamos hablando de 10.000 millones. Bueno, perdón. A ver, discúlpeme. Tal vez a usted le parezca poco, pero evidentemente... Evidentemente, a una economía donde está clara que la situación no es de tirar manteca al techo, cuando se empieza a hablar de austeridad, hay que darle las señales, empezar por casa. En esto hay que serlo, pero también parecerlo. O sea, hay que empezar a dar esas señales. El Estado tiene que reducir esos gastos innecesarios. Los gastos de cargo de confianza están por demás avanzados en lo que es la administración del Frente Amplio.
Selva Andreoli.
Bueno, yo me voy a referir a otro aspecto de la intervención de Lacalle Pou, porque efectivamente en ningún político me gusta que me digan que no dicen lo que están diciendo. Es decir, en toda la locución de Lacalle Pou, incluido el tema de la seguridad, hay implícito un... yo no dije lo que dije, pero en realidad lo dijo. Y hay además algunas afirmaciones que me parecen absolutamente grandilocuentes. Cuando se habla de falta de previsión, a ver, yo querría que me explicara él qué previsión se puede tener sobre la crisis internacional. Se pueden sí tener evaluaciones, pero no el alcance que ha tenido la crisis ahora en China, el desmoronamiento de ciertas economías, etcétera. Entonces, hay cosas que me parece que se dicen gratuitamente para la tribuna. Me estoy refiriendo en concreto a lo que es política económica. Sobre el tema de gasto del Estado... Ojo, hay una parte del gasto del Estado que sí se aumentó, pero fue justamente porque el Estado brinda más servicios que los que brindaba antes. Y a mí me parece que ese gasto del Estado, y recordemos la motosierra de Lacalle en su campaña electoral, está asociado justamente a que el Estado debe cumplir ciertas iniciativas y ciertas prestaciones. Ahora, por ejemplo, el propio Sistema Nacional de Cuidados implica que el Estado se haga cargo y tenga un gasto extra en prestaciones que efectivamente las tiene que dar el Estado.
Pero, ojo,
porque el Estado
no es lo
tiene
mismo.
Que trabajar en el tema, estamos hablando ahora del gasto del Estado. Tú dijiste el peso que tenía el gasto del Estado. Y dentro de ese peso del gasto del Estado está incluido el papel, los rubros que se destinan a presupuestos, obviamente, como es ahora el propio Sistema Nacional de Cuidados, que yo creo que justamente atiende a poblaciones vulnerables y atiende un problema que es, para el país, es urticante y que nunca fue ni siquiera esbozado, ni siquiera planteado en programas de gobierno. Sin embargo, esas cosas que son realmente, en mi opinión, un acercamiento a una sociedad de bienestar, esas cosas no se manejan. Y lo más grave que ha dicho, en mi opinión, el doctor Lacalle ayer, y lo repitió varias veces y vuelve a decir, no es que le falte legitimidad en las urnas, pero en realidad es un gobierno que es ilegítimo, porque en realidad dice eso. Lo repitió varias veces, que es un gobierno que no tiene legitimidad. ¿Qué está atacando? ¿La institucionalidad del país? ¿Qué es lo que está generando con estas afirmaciones? A mí me parece de una irresponsabilidad atroz que un futuro candidato a presidente maneje a 6 meses, que estamos más o menos de gobierno, 7 meses de gobierno, esté hablando de que este presidente no está, porque dice directamente eso, el presidente no está, el presidente no actúa. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? ¿Que Tabaré no trabaja? ¿Que no hay gabinetes todas las semanas? ¿Que no hay dirección en el país?
Con Rogius.
¿En qué quedamos?
A ver si colma mis expectativas. Yo estoy esperando que hable de dos temas, a ver si habla.
En primer lugar, estamos enfrentando una situación muy complicada que se anticipó reiteradamente durante la campaña. Lo hizo no solo el doctor Lacalle, sino muchos otros más voceros de la oposición, técnicos independientes, gente vinculada y no vinculada a la política. Sistemáticamente, cuando la cosa estuvo complicada, que fue entre los meses de julio y agosto del año pasado, en donde la oposición, digamos, estuvo con expectativas de poder alcanzar al gobierno y eventualmente pasarlo para o tener un balotaje muy disputado.
¿En qué
momento? El gobierno.
Eso pasó
antes.
¿En un sueño?
No, señor. Vaya usted a recorrer. Como resultado de las elecciones de junio del año pasado, hubo un momento muy estelar de la candidatura del Partido Nacional. Andá a mirarlo y vas a ver que los números daban una gran expectativa, porque además el acuerdo que finalmente se consiguió para armar todo el tinglado para al frente le dio trabajo, como le había dado trabajo a la fórmula Mujica-Astori en su momento. Pero digo, sistemáticamente el gobierno puso a las dos figuras más prestigiosas, el ministro de Economía y el vicepresidente de la República, a negar categóricamente, en reiteración real, que llega hasta el día de ayer, en donde volvemos a ver anonadados al ministro de Economía, Astori, decir que lejos está el Uruguay de estar en crisis. Han caído las exportaciones, ha subido el déficit. No confundamos.
Conrado,
perdón.
Es el mejor del mundo.
Los marxistas, cuando creen que hay una crisis, siempre creen que es la crisis terminal del capitalismo, porque ese es su sueño, es decir, su prueba onírico.
Te voy a hacer una pregunta.
Eduardo
es un obispo predicador de la caída inexorable del marxismo, que la anunció Carlitos Marx hace 170 años. Si la vio tan clara que la anunció, y todos sus seguidores y todo su séquito, sus obispos y sacerdotes y panegiristas, todos la repiten como una letanía. En vez de eso, los que entendemos que el sistema capitalista
está
que
se concilió,
no está floreciente, está tiene ciclos, que se sabía además desde la Biblia.
Para volver al Uruguay, yo quiero decir algo. Y te quiero preguntar a ti, que sos tan preciso justamente en la terminología. ¿Vos crees que un país está en crisis cuando en 6 meses... la inversión extranjera aumentó en un 30% aproximadamente los proyectos, déjame terminar. Los proyectos de inversión en este país que ya se han aprobado y que van a comenzar a funcionar aumentaron. Estoy repitiendo lo que dijo Astori. Una persona en la que creo, es decir, y por lo tanto que sabe mucho más que yo, y que creo que la información que nos da es absolutamente transparente y concreta. Déjame terminar, porque si no, no puedo dar la idea. Astori, ayer, efectivamente, en un desayuno, explicó la situación. Y hasta el cansancio estoy de escuchar a Astori hablar de la desaceleración, de que el país no está en crisis, a pesar de que todos quieren vaticinar los nubarrones. Porque, a ver, este tema de la crisis y de que el país se descomponía y se nos caía pedazos, viene desde que asumió el gobierno del Frente Amplio, desde mucho antes. Siempre estuvimos en crisis. Y cuando no teníamos la crisis era porque los vientos de cola. Ahora los vientos de cola, lo que pasa fuera en el exterior, no les importa un rábano. Antes eran los vientos de cola los que nos daban el fomento. Ahora los vientos de cola no existen. No existe la crisis en China.
Es absurdo.
Después lo digo de mi desilusión, porque esperaba dos cosas de ello. Sí. No es que me hubiera preparado. Primero, el déficit fiscal, que no hablaron.
Si no me dejan hablar.
¿Sí? Y la otra cosa que no sé si van a decir es que como el candidato a la calle tenía a una potencial ministra, Susana Arbeleche, estaría bueno que saliera a la cancha Azucena, para decirnos qué haría ella en esta circunstancia.
Está invitada, va a estar acá en la mañana. Brevísimo, muy... Tony, no, antes de la pausa.
Brevísimamente. Primero, yo no voy a ir más a tus misas si tú no me dejas hablar. ¿Está? Porque yo sigo al pastor Lorier. La verdad de la milanesa es que todos estos temas están arriba de la mesa desde hace más de un año. Y sorprendentemente el gobierno, con buen éxito, porque si nos ganaron las elecciones es que tuvieron buen éxito, logró sortear y ahora están recurriendo al último de los efectos oníricos del sueño, que es, como hay una inercia de la presentación de proyectos de inversión a la COMAP, la Comisión Administradora de la Ley de Inversiones, que no la hicieron ustedes y que no es creada por ustedes, sino durante...
No es el punto.
La COMAP, ¿tá?, sigue recibiendo, y lo que hace el ministro Astori es anunciar, porque sigue recibiendo porque tienen un proceso muy lento de elaboración. Entonces, la gente presenta, tiene sus exoneraciones, y yo me atrevo a señalar
que ninguno de esos proyectos van a salir.
No, ninguno no. Menos de la mitad de esos proyectos. Mira, con lo cual, la tasa de crecimiento que ustedes están midiendo...
Perdón, te saco los proyectos. Te voy a decir algo.
Porque vos sos seguido por...
Una última cosa antes de la pausa. Quiere decir que también las calificadoras de riesgo del exterior, que no tienen nada que ver con Astori ni con el Frente Amplio, que nos suben a nosotros nuevamente la calificación como país.
¿Cuándo nos subieron?
Pero ahora... Vos que estás tan informado, acaban de bajarle a Brasil y subirnos a nosotros. Un reconocimiento en base a gestión.
Bueno, vamos a ir a una pausa, por favor, y nos ordenamos para que podamos continuar con esta tertulia aquí en la mañana del espectador.